Te presento el Ojo de Dios. Esta belleza entra a lo que sea que esté en la red digital. Eso incluye celulares, satélites, cajeros automáticos y computadoras. Simultáneamente. Si tiene un micrófono o una lente, el Ojo de Dios podrá encontrarte.
Me invitaste para mostrarme un artefacto de rastreo.
Con esteroides. Y en serio, déjame explicártelo así. Nos llevó casi una década encontrar a Osama Bin Laden. Con esto, lo hubiéramos localizado en cualquier parte. En un par de horas. Esa es una increíble pieza de maquinaria que sería catastrófica en manos equivocadas.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Congo.
Estás en cada rincón, vigilas de sol a sol. Tú sigues cada paso que doy. Conoces todo lo que soy. Estás por donde yo voy. No hay duda, tú buscas mi corazón. Y hoy te quiero decir, y hoy te quiero decir, tú me haces vivir, tú me haces reír, tú me llevas al cielo, me bajas, me traes y me llenas de ti.
Elcombo.com.
Tocaste dentro de mí, esperaste por verme abrir, y hoy digo nada soy sin tu amor. Te abrí de par en par, nunca sentí nada igual. Hoy te quiero decir, tú me haces vivir, tú me haces reír, tú me llevas al cielo, me bajas, me traes y me llenas de ti. Tú me haces vivir, tú me haces reír, hoy me entrego en tus brazos, me aferro y te abrazo.
Elcombo.com.
Me traes y me llenas de ti. Tú me haces vivir, tú me haces reír. Hoy me entrego en tus brazos, me aferro y te abrazo y me lleno de ti.
Estaba la banda colombiana De Luz y esta canción titulada así, De Sol a Sol, y con esta excelente canción hemos iniciado el combo. A todos ustedes un abrazo, gracias por darse esta cita con nosotros a través de elcombo.com. Quiero saludar de paso a nuestras emisoras hermanas, amigas, que interrumpen su programación para permitirnos llegar a todos ustedes. La gente que está en Colombia a través de canicaradio.com, un saludo muy especial. Por supuesto, también la gente de la emiradio.com. En edificadosradio.net también nos escuchan. nuestros oyentes en elcombo.com, en nuestra programación 24 horas, los 7 días de la semana, ahí estamos también.
Y te quiero decir.
Con un tema bastante interesante que espero les haya llamado la atención en la introducción de este programa.
Tú me haces vivir, tú me haces reír.
Y por supuesto ya estamos preparados. En Colombia el señor Gerson Bejarano. En Santiago de Chile el ingeniero Daniel Torres. Quien les habla, Alba Osorio. Hoy hablando acerca de un tema muy importante.
Nuestro tema del día.
La alianza de los cinco ojos. Qué vaina tan rara cuando uno escucha eso de la alianza de los cinco ojos. De repente, quizás usted nunca había escuchado acerca del tema. ¿Qué son exactamente esto de las alianzas de los cinco ojos o de los 14 ojos o de los 9 ojos? Bueno, ¿qué es exactamente eso? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tan peligrosos son para nuestra privacidad? ¿Qué es lo más importante para ellos y cómo rayos minimizamos este efecto de exposición que tenemos todos? Bueno, de eso estaremos hablando hoy en el Combo Ingeniero.
Hola Alba, un abrazo para usted, para Gerson y todos los conectados al programa. El tema tiene mucha importancia porque, bueno, a ver, los cinco ojos son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En principio, y hay que resaltar, ¿no?, a todo el mundo, pues que esto fue inaugurado en 1955, esto se estableció oficialmente en ese año, con el propósito de vigilar a la Unión Soviética. Entonces ellos dijeron, entre nosotros los cinco estados vamos a ver que la Unión Soviética pues no avance y controlar el pensamiento de esos gobiernos, ¿no? Y hay agencias que mucha gente no conoce, ¿no? Uh-huh. Y agencias de estos cinco países. Está, por ejemplo, la Canadian Security Intelligence Service. Está también Secret Intelligence Service, la MI6. A lo mejor usted la ha escuchado en películas. Está la Australian Signals Directorate. Está la National Security Agency de United States of America. Está la Newland Security Intelligence Service. Bueno, y así hay distintas agencias y Gerson tiene también información al respecto de este tema.
Hola Dani, un saludo cordial para ti, para Alba y para todos los oyentes. Así es, y pues sabemos que lo que tú decías es muy importante de cuándo se inició, aunque estuve investigando también y se dice que se remonta a la década de 1940, pero pues poco se sabía de esto, ¿no? Aunque estas actividades se dirigen principalmente a adversarios geopolíticos como China, Rusia, Irán, etcétera, pues ningún país está realmente exento de tal vigilancia y pues es bastante preocupante porque digamos que se supone que esto lo hacen a nivel geopolítico, pero también a nivel de estrategia militar y demás de unos países contra otros, pero pues ahí de todas maneras, perdón la expresión, pero pues calamos todos, ¿no? A ser interceptado por estas agencias y pues obviamente esto hace que se vuelva un tema ya netamente global, ¿no?
En la película, que fue una película ya que todos nos vimos, sí, Rápido, claro, y Furioso, no sé, no sé qué versión fue esa.
La 7, si no estoy mal. Ya.
Ahí hablaban del Ojo de Dios y a lo mejor usted cuando escuchó el intro de la película dijeron, uy, tan empeliculados que entraron hoy en el combo. Es que la vaina nos la dicen en el cine, en el arte, en la música, bueno, nos la dicen todo el tiempo.
Y, sí, como siempre.
Claro, programación predictiva, lo hemos comentado ya varias veces. El punto es que hablan del ojo de Dios, pero solamente les voy a dejar este pequeño corcho.
Globo.
Sí, gracias. Este pequeño globo. A la gente que está en Colombia, si usted nos escucha en otro país, empiece a recordar cómo es el logo en Colombia. ¿Cómo es el logo de Caracol Televisión? ¿Y cuál es el eslogan?
Caracol
Tú nos
TV.
Ves Caracol TV. ¿No será que hace parte de su tal alianza de los 14 ojitos o los ojitos que sean? Es muy raro.
Claro.
Es muy raro que digan eso. A mí siempre me ha hecho clic el por qué dice Caracol TV. Yo he escuchado en...
Y no solo Caracol, Alba, porque no, si sí, tú ves el logo más. De RCN, es que el logo de RCN también es una esfera aluciendo a un ojo.
Todos son
Y pues
esfera.
Obviamente está la R y la N C. Al final, pero pues, ajá, pero de todas maneras lo que está en medio es un ojo también.
Todo entonces, tiene que ver con cosas circulares, y si ustedes se ponen a googlear, y es que el hecho de ya estar googleando ya estamos en vainas, en serio, porque Google está metido en todo esto. Pero uno empieza a revisar ciertos patrones en cuanto a los logos de los medios de comunicación, tenaz. Les cuento, tenaz el tema.
Sí, como usted lo mencionaba, Alba, pues obviamente lo de la película Rápido y Furioso, como escuchamos mejor en la intro, esto hace parte, por ejemplo, de la saga 7, que eso fue lanzada en el 2014, y allí fue donde se le dio la introducción a este Ojo de Dios, pero pues también sale en la 8, que fue en el 2017, y en la 10 del 2022, que es donde finaliza pues como el tema ahí, aunque esto trasciende, ¿no? Porque no sabemos hasta cuándo vayan a ser Rápido y Furioso, pero sin embargo, gracia, pues de ¿no? todos. Sí,
ya se
no, pero mire
cada
que
vez más ficti.
Sí, digamos que empezaron bien, pero ya van por allá en el espacio y pues bueno, ya muy psicodélico el tema, ¿no?
Sí.
Pero pues digamos que es importante porque, por ejemplo, aquí vemos cómo el Ojo de Dios puede piratear cualquier tipo de tecnología utilizando una cámara y presumiblemente el seguimiento por satélite. Uh-huh. Proporciona información recopilada a sus usuarios en menos de 4 minutos o menos. Entonces, pues vemos cómo este Ojo de Dios está absolutamente en todo y cómo puede llegar a manipular, porque de hecho creo que es en la 7 donde aparece el Ojo de Dios, o en la 8, vemos cómo la hacker que crea este Ojo de Dios llega a manipular los autos de última tecnología, absolutamente todo. Entonces, realmente no hay escape, porque de todas maneras esto hace que estemos totalmente
Tesla, no sé
manipulados.
Por qué.
Sí, claro.
Me hace pensar en Tesla,
sí,
no sé
también,
por qué. Claro. Hay una película, en realidad es una serie, que se llama La Máquina. Está en HBO por si la quieren buscar. Buenísima. Y habla exactamente lo mismo, solo que aquí es una serie y hay que vérsela. Usted se puede armar una buena saga ahorita en estos días que se vienen de descanso para muchos, porque de recogimiento poco. Entonces, si va a ser algo productivo, véase la saga, que es buenísima. Se llama así, La Máquina, con
Caviezel.
Jim Caviezel. Uh-huh. Y se la pueden ver. Habla acerca de lo mismo.
Sí, claro. Habla de prácticamente el Ojo de Dios. Y de hecho, el Ojo de Dios también es nombrado en esa serie. Pero mire, hablando de este tema, hay un personaje, bueno, dos personajes que muchos los ven como héroes, otros los ven como traidores, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Edward Snowden. Él trabajaba justamente en la NSA, que es un grupo de inteligencia de Estados Unidos, pero él está en prisión. O sea, por alertar a la gente, de decir, oiga, pilas, su información está siendo ahí vulnerada. O sea, su derecho a la privacidad, eso no es tan derecho, eso no es así. Y está en prisión por haber revelado información y documentos pues de estas inteligencias militares, ¿no? Que son supuestamente documentos privados, pero pues él dijo, no, esto, hay una constitución.
Juliana Assange también hace parte de ese convito que tiene problemas, ¿no?
Exactamente. Y ellos hablan justamente que la constitución nos cuida supuestamente la privacidad, pero estos organismos pues obviamente vulneran todo eso, ¿no? Y van recopilando los correos electrónicos, van recopilando toda nuestra información.
¿Qué significa para la gente que se conecta con nosotros y de repente no han agarrado el hilo de lo que estamos conversando? ¿A ustedes no les ha pasado que están hablando con un amigo, tomándose un café, y están hablando de hay que cambiar los colchones o porque hay que cambiar alguna cosa de la casa, o usted se quiere comprar una prenda o unos zapatos, y unos minutos después empieza a llegarle publicidad a través de alguna plataforma de red social sobre lo que usted necesita? Bueno, es básicamente eso. Que escuchan su conversación y hay algoritmos que previamente, con mucho dinero de por medio, que estas grandes agencias de los 5 ojos o de los 9 ojos o de los 14 ojos, que hay,
que es decir, la misma.
Es decir, es que somos una gran base de datos, uh-huh, y la gente paga por esa gran base de datos con el fin de proporcionar, claro, económicamente en primera instancia esas necesidades que tenemos como usuarios de cualquier producto.
Es que eso, cuando usted le dice, no, es que es gratis, la plataforma es gratuita, usted solo se registra, pues es que usted es el producto. Por eso es gratuita, porque su información es lo que vale. La recopilación de esos datos son los que valen. Pero mire, lo que dijo Edward Snowden, se lo voy a leer textual. Él dijo, Hoy todos están en la lista por inocentes que sean. Los sistemas de vigilancia masiva se esfuerzan por registrar a todas las personas en todos los lugares a todo momento. La pregunta ya no es, ¿estoy en la lista? La pregunta es, ¿cuál es mi clasificación en esa lista? Es lo que dijo Edward Snowden, o sea, de que estamos, estamos. La pregunta es, ¿a usted sí, cómo lo calificaron? Claro.
Eso es preocupante, pero sin embargo sí me gustaría ahondar y me gustaría dar como una pequeña introducción para nuestros queridos oyentes, porque pues digamos muchos, si bien son muy tecnológicos y de pronto por su generación o por la goma de que siempre les ha gustado los sistemas y demás, pues conocen un poquito del tema, pero para aquellos que son un poco ajenos a esto, quiero explicarles, antes de entender todo este tema de la alianza de los cinco ojos y qué es esto, y que pues ya dimos una pequeña introducción al respecto, es importante saber qué es la inteligencia de señales, ¿sí? Y este término esencialmente significa dos cosas. La primera es inteligencia electrónica, que no voy a ahondar mucho en eso, pero pues quiere decir que es el uso de los sensores electrónicos para señales no relacionadas con la comunicación, como por ejemplo señales de radares o sistemas de misiles en tierra o aire. Y la otra, pues obviamente tiene que ver con inteligencia de comunicaciones. Esta interceptación de comunicaciones de voz, como llamadas telefónicas, así como en comunicaciones de texto, correos electrónicos, mensajes de texto, a lo que más le llamamos aquí en Colombia las chuzadas, ¿no? ¿Se han escuchado que claro chuzan que a un sí, político, chuzan a un comunicador, a un periodista y demás? Bueno, pues a medida que las redes 5G se siguen implementando gradualmente en las principales ciudades del mundo, pues van surgiendo problemas de seguridad y un análisis de su arquitectura de red ha revelado que una serie de posibles vulnerabilidades que podrían explotarse para llevar a cabo una serie de ciberataques. Estas incluyen ataques de denegación de servicios DOS para privar a los suscriptores del acceso a Internet e interceptar el tráfico de los datos. Un ataque de denegación de servicios DOS es cuando se logra interrumpir la comunicación entre un servidor y un cliente. Doy un ejemplo. Por ejemplo, puede ser una página en internet que se encuentra en una línea a la cual pues, las personas no pueden ingresar a ver ese portal, ¿sí? Cuando tú entras a tu banco y resulta que la plataforma está caída y demás, eso es. Pero también existen los ataques de denegación de servicios distribuidos, y esto quiere decir o significa que es cuando en lugar de que un solo atacante, digamos un hacker, vaya en contra de un servidor, muchos hackers o muchos atacantes van en contra de un solo servidor. Entonces esto hace casi imposible el hecho del uso de la plataforma. Por ejemplo, estos se aprovechan de dos diferentes formas, ¿sí? Una de ellas es aprovechando un fallo en la seguridad de la plataforma y la otra es saturando el medio en el cual se transmite la información, el sistema para que esta colapse y los usuarios pues obviamente no puedan entrar, ¿no? Entonces ese es el ataque masivo hacia estas páginas. Ajá,
que
hacia
no estas pudieron páginas. Inscribirse para la candidatura y competir en contra de Maduro. Entonces,
sí, qué cosas,
el
¿no?
El sistema nunca
resulta
funcionó.
Que esto pasó también el 21 de octubre del año 2016, donde hubo un ataque sin precedentes, pues ya que un grupo de hackers atacó los servidores de DYN, D-Y-N, pues el cual es un proveedor de servidores DNS, y eso causó que varios servicios de internet muy conocidos, o mejor, varias plataformas muy usadas en la actualidad, como PayPal, Netflix y CNN, que es el portal de noticias, por supuesto, dejarán de funcionar durante varias horas. Pues no sé si ustedes han escuchado lo que es el Internet of Things.
Claro que sí, el Internet de las cosas.
Exacto, sí señor. Pues es simplemente eso, el Internet de las cosas. Y pues evidentemente el hecho de querer ponerle Internet a todos los dispositivos electrónicos y todas las cosas que usamos a diario, esto supuestamente, ¿no? Entre comillas, para hacer la vida más fácil, pues esto es como crear un ecosistema, ¿no? Por ejemplo, aquellos que usan Apple, pues saben que está el ecosistema Apple con el iPhone, con la tablet, con el iPad, con Apple TV, con etcétera, etcétera. Y ahorita con las gafas de realidad virtual, que es una cosa loca, pues evidentemente todo esto se interconecta y hace un solo sistema. Pero pues otros sistemas...
Además, le hago ahí un paréntesis, Gerson, porque Apple en algunas partes de Estados Unidos... La gente ya ni siquiera está comprando el dispositivo, ¿no? A usted se lo alquilan. No tendrás nada, pero serás feliz.
Ah, sí, y la gente, y los van a volver adictos a eso. Como cuando usted nunca fue a jugar maquinitas, Daniel, cuando
claro,
usted iba, pero no, pero
orejas.
No la de la moneda, sino no la de la moneda, sino que usted iba y pagaba, no, deme media hora de PlayStation.
Oh, claro, eso fue
Xbox.
Ya más avanzado. El
2.0. Claro. Sí, que uno jugaba Halo y todo ese rollo, claro.
Claro.
Aunque a mí nunca me gustó Halo. Yo siempre fui más PlayStation que Xbox,
Star
pero bueno.
Soccer.
Ajá, sí, Pro 98, donde salía el pibe al derrama.
Y todo eso.
Tuvieron gamín para eso. Sí, sí, sí. Yo era bueno.
Bueno, pero entonces, eso es lo que están haciendo, volviendo a la gente adicta.
Claro.
Y ahora, otro paréntesis, con ese internet de las cosas.
¿No hay un poquito de doble moral? Porque ahora escuchándolos, yo que no juego ni la una ni la otra, ¿no hay un poquito de doble moral al criticar a los jóvenes de hoy cuando se conectan, cuando ustedes lo hicieron en su momento?
Es que el problema...
No, pero
el problema es que ahora
son
supremamente adictos, Alba, porque tienen el aparato día y noche. En nuestra época era si se podía...
Convengamos.
O por lo menos habían más reglas, ¿no? Usted juega hasta tal hora
y punto. Exacto, sí, habían chicos que tenían un poquito más de libertad con los papás.
Claro.
Y que, pues sí, trasnochaban y seguían de largo, o sea. Pero, pues digamos que yo que nunca tuve consola, una vez, bueno, por cosas de la vida dejaron un PlayStation 1 acá, porque se fueron debiendo un arriendo.
Ajá.
Y yo la aproveché y pues vinieron mis primos y eso, mejor dicho, Metal Slug hasta lo que diera y Resident Evil y bueno, en fin. Entonces digamos que, pero pues lo que dice Daniel es muy cierto, o sea, en ese entonces habían reglas y obviamente lo que el papá dijera era ley.
Sí, señor.
Hoy en día no. Aparte que el sistema de juego hoy en día ha avanzado mucho, ha cambiado demasiado. Y por ejemplo, hoy en día me sorprende, yo tengo la PlayStation 5 y me sorprende que ahora no puedes jugar un juego para
si no está conectado.
Lo hacías antes, sino tienes que jugar, ahora es online, offline. Entonces si estás offline, entonces puedes jugar, interactuar y demás. Pero hay juegos que solo te permiten eso. O modo historia y todo ese rollo, y ha cambiado demasiado la forma de jugar
la mecánica,
de nuestra época, Daniel.
La mecánica, por
sí,
supuesto.
La mecánica y la dinámica del juego en sí.
Es estar conectados online todo el tiempo, o sea, adictos.
Claro, generan adicción.
Y hablando del internet de las cosas, esas famosas aspiradoras o escobitas que barren el robot, ¿no? Que barre la casa.
Redondito.
Ajá. Ay, voy a poner el robotcito para que me barra la casa. Ay, qué maravilla. Qué maravilla que le están mapeando su casa. O sea, ya tienen el plano de su casa y usted ni se enteró.
Sí es.
¿Saben cuál es la cocina, el baño, la habitación?
Compras el producto, usas el producto, pero tus datos, porque eso se conecta Wi-Fi, ¿no?
Exacto.
Eso, todo lo que se conecte a internet vía Wi-Fi son datos que ellos están recopilando, suyos y míos.
No, y peor aún, porque mire, no solamente se está recopilando la información, sino que también se está utilizando para influir en la política global, en los asuntos internos de otros países a través de operaciones encubiertas y en intercambio de inteligencia, donde se afirma que los miembros de esta alianza de los cinco ojos han desempeñado un papel de manipulación en diferentes golpes de Estado en varias elecciones en todo el mundo. Entonces, no es solamente que estén recopilando nuestra información, sino que nos están coaccionando. Eso que usted ve, ay, es que lo vi en TikTok, es que vi esta... O las famosas tendencias, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuál es la tendencia? Pues la tendencia es la que ellos quieren que sea tendencia. Y nosotros
sí,
nos dejamos llevar por todo eso.
Hay que tener mucho cuidado con lo que uno se... O sea, de repente se conecta, ve y empieza a seguir la tendencia y continúa como con esa línea de pensamiento y la dinámica de las redes, porque si usted se está volviendo, perdónenme, un borreguito más del tema. Hay que empezar a analizar muy bien las cosas y no puede dejarse usted llevar por la corriente del asunto, de todo lo que vemos, moda, estilo de vida, música, todo. Hay que empezar a analizar.
Política.
Claro, tenemos que empezar a analizar. Usted y yo tenemos que hacer filtros. Es muy importante hacer filtros, o si no, usted va a estar en una base de datos completamente llena y con una serie de información que no sería bueno que la estuviera entregando tan libremente. Entonces, empiece a hacer filtros de lo que ve, de lo que escucha, analice muy bien las cosas, vuélvase eso, analítico, pero no se deje llevar por la corriente porque va a terminar en un muy mal lado.
Y es que el problema, aparte de que, empezamos con la introducción de Rápido y Furioso y El Ojo de Dios y ficción y demás, Pero pues es que la ficción supera la realidad. O mejor, la realidad supera la ficción. Y les hablo de la supercámara china capaz de identificar a una persona entre miles. Pues resulta que un grupo de ingenieros chinos desarrollaron un sistema de reconocimiento facial que tiene 4 veces la resolución estimada del ojo humano. Pues este dispositivo además permite identificar con absoluta precisión a cualquier persona entre decenas de miles si, por ejemplo, se utilizara dentro de un estadio de béisbol. Pues resulta que este dispositivo integra no solo una óptica de 500 megapíxeles, sino un sistema de reconocimiento facial a través de la inteligencia artificial. Cuenta también con un sistema de monitorización en tiempo real capaz de identificar caras humanas u rostros de manera instantánea, incluso cuando es presentada con una gran cantidad de muestras al mismo tiempo. Pues resulta que, obviamente, la supercámara de China, similar al llamado Ojo de Dios de las películas de Rápido y Furioso, presentan uno de los dispositivos más avanzados en el mundo en materia de vigilancia y control en la población. Pues obviamente esto vemos aquí que lo que quieren es precisamente esto, no permitirle a la persona desviarse del propósito que ellos tienen. Te van a vigilar 24/7, esto es como una casa de los famosos, se podría decir, sí. Como lo que está pasando ahorita RCN, allí un reality de los famosos y la casa de los famosos y demás, que de hecho pues obviamente no la veo, pero pues sí he escuchado que hay un reality, mejor dicho, en furor, ¿no? Entonces es algo similar, pero pues 24/7.
Claro, sí, a gran escala y en nuestros hogares. No sabemos si nos vigilan hasta en el baño, eso solo Dios lo sabe, pero si usted se lleva el celular para el baño, probablemente están viendo todas sus cosas. Hoy en El Combo estamos hablando acerca de la alianza de los 5 ojos, que tiene que ver como con ese temita de la vigilancia, ¿no? Siempre se ha hablado del tema, lo hemos escuchado en las películas, pero es tan así, pues es lo que estamos conversando hoy en El Combo. No sé si ustedes en Colombia lo han visto, en Chile ha sido furor por estos días, un aparatito que es redondo que se llama WorldCoin, que es una empresa con el mismo nombre que propone escanear el ojo a cambio de pago de criptomonedas. Aquí en Chile hace un par de días ha sido la locura, porque la gente, con tal de que le paguen 80,000 pesos chilenos, y que eso vaya en aumento a través de criptomonedas, permite que se le escanee el ojo. Entonces, ¿qué está haciendo? Entregando 100% sus datos biométricos,
claro,
para que pueda ser escaneado e ingresado, mejor, a una base de datos donde eso empieza a crecer, a crecer, a crecer. A ya. Futuro lo van a generar para todo el mundo.
Claro, ya la...
En primera instancia lo hacen de una manera divertida, criptomonedas, dinero, tú traes un amigo, si me traes ese amigo yo te pago 80,000 pesos de más, entonces vas a tener...
El referido, ¿no?
Doble facturación, claro, con bitcoins, y hay gente que ha ganado ya sus buenas lucas, entonces es el super negocio y lo plantean de esa manera.
Por ahora.
Pero ojo, porque son sus datos.
Usted es el producto, es que la gente no se da cuenta, Alba, de que lo que están haciendo es justamente recopilando la información para que ese ojo de Dios ya tenga los datos y después simplemente al verlo en la calle con esa cámara que Gerson nos describió, pues fácil lo van a identificar y está aquí en tal parte, viajó, está en tal otra parte.
Comentó, o sea, algo en contra del
estamos
gobierno.
Estamos exactamente viendo lo que se escribió en 1984, el libro de 1984, El Gran Hermano te vigila, ¿no? El libro de George Orwell. Y es exactamente lo que está pasando. De hecho, mire, este tema de los la alianza de los 5 ojos no se quedó solamente ahí. O sea, en primera instancia era para vigilar, ¿cierto? A todo este grupo que supuestamente estaba en contra de las políticas de Estados Unidos. Entonces vamos a
que todo parte siendo en orden militar, ¿no? Todo parte
claro, siendo militar. Claro, claro, todo parte en ese orden, ¿no? Es que vamos a vigilar a la Unión Soviética porque nos va a dar un golpe y bueno, partió de ahí. Entonces eso, obviamente, el control a todo el mundo le gusta y el 2020 se dieron cuenta de que les encanta. Entonces, claro, en China, de hecho, en varios lugares pusieron sensores al frente de la puerta de su apartamento para que si usted salía de su casa, al gobierno le llegaba la alerta y mandaban a la policía a su casa porque usted no estaba respetando la cuarentena. Entonces, el tema de la vigilancia les ha encantado y es por eso que ya no es la alianza de los 5 ojos, sino que la alianza pasó a ser la alianza de los 9 ojos, donde se sumó Dinamarca, Francia, Países Bajos y Noruega. Pero fue tan interesante vigilar a los ciudadanos, que ya no va a la alianza de los 9 ojos, pasó a la alianza de los 14 ojos, donde se sumaron Bélgica, Alemania, Italia, España y Suecia. O sea, esos países más los que ya le he nombrado, ¿no? Van 14 que se han sumado a esta alianza. ¿Qué significa esa alianza? Pues que ellos se intercambian información, se intercambian datos. Y es por eso que el orbe que usted escribía, Alba, uh-huh, está escaneando el iris, porque lo que ellos quieren es tener la información de absolutamente todo el mundo. Y
mire, o sea, ya no te extraditan físicamente, sino virtualmente, por decirlo así. O sea, tus datos ya viajan a otros continentes y otros países.
Claro, es que donde tú viajes,
evidentemente
por eso van a quitar las fronteras a futuro.
Pero es que todo lo van a llevar a lo lindo y lo maravilloso. Porque, a ver, Gerson, por ejemplo, si usted va a pedir un crédito, ¿cierto? Un préstamo en un banco, el banco a usted le va a pedir ciertas características, ¿no? Te muestra, uh-huh, ingresos, cuánto gana mensual, dónde trabaja, últimas liquidaciones de sueldo, ¿cierto? Uh-huh. O sea, una serie de documentos que pues a veces para la persona es como medio engorroso. Tiene que ir, pedir las últimas liquidaciones, comprobante de domicilio, esto, lo otro, qué sé yo.
Carta laboral.
Hasta el tipo de sangre.
Carta laboral, claro, un poco de cosas. Entonces dijeron, ay, qué tanta vaina, ¿por qué no hacemos más bien una identificación digital donde ahí tengamos, pues, usted dónde trabaja, cuánto gana, si tienes licencia de conducir, ¿cierto?
¿Cómo una piensas?
Una identidad digital donde podamos simplemente, con una identificación digital, saber todo lo que usted hace. Y de esa manera, pues, te vas a ahorrar tiempo, porque no vas a tener que ir a pedir liquidaciones de sueldo, no vas a tener que ir a hacer esto o lo otro. Pues imagínense, queridos amigos oyentes del Combo, Alba, Gerson y todos nuestros oyentes, que con 335 votos a favor y 190 en contra y 31 abstenciones, el Parlamento Europeo dio luz verde para esa identificación digital. Según lo que sea,
es como un monedero, ¿no?
No, es que es peor que un monedero.
Se denomina un monedero digital europeo.
Se supone, ellos aparentemente lo ven como, no, es que no vamos a tener tanta información tuya. No, pero ya lo aprobaron. O sea, esto se va a agrandar. Esto es no que, va bueno, a ser así de...
En España, por hablar un poquito de Europa, ellos están 100% metidos en esta historia de las alianzas, de los 5, de los 9, de los 14 ojos. España hace
parte. Pero mire, Alba, lo curioso que se da todo esto, y es que, oiga, ningún país suramericano, ¿no? O sea, ni de Centroamérica, ni de Suramérica. O sea, no está ni México, que es potencia.
Por ahora.
No está Brasil, que es potencia.
En el minuto que tenemos Facebook, ahí perdimos el año.
No, mire.
Buscamos algo en Google, perdimos el año.
En el momento que usted tiene un celular, ya perdió el año.
Sí, total.
Mire, ¿qué están diciendo en la Unión Europea? O sea, dijeron, no, pero mira, tenemos tu identificación digital, pero eso no es obligatorio, es voluntario. Es una de las grandes decisiones que ha tomado esta votación. Por eso la identidad digital no va a ser obligatoria, va a ser voluntario. Igual que las vacunas, ¿se acuerda? No es obligatorio.
Es lo mismo que dijeron aquí en Colombia con la cédula digital, Daniel.
No es obligatorio, pero si tú no tienes tu pase de movilidad, no puedes entrar al restaurante. Entonces, ¿qué le están diciendo? Que es obligatorio.
Lógico.
Pero no es obligatorio. Tú lo decides. Entonces, si no vas a pedir el crédito en el banco, ¿no? Volviendo al caso hipotético. Pero, a ver, y claro, sí, te podemos dar el crédito. Permíteme tu identidad digital. No la tengo. Ay, no te puedo dar el crédito. Pero ve, si quieres, saca tu identificación digital y te podríamos aprobar el crédito. Entonces, de alguna manera le están diciendo, es obligatorio.
Lógico. Oiga, lo que me pasó a mí hace unos meses, y fue el tema de que yo iba a renovar el pasaporte y pues mi cédula bien, normal, o sea, la cédula de toda la vida. Y resulta que allá en el tema del pasaporte me dijeron, no, qué pena, esta ya no le sirve. Tiene que ir a sacar la cédula digital. O sea, si necesita el pasaporte, Vaya, diríjase hasta el tercer piso de, bueno, por lo menos aquí hay un centro comercial en Bogotá que es Calimas Mall Plaza. Y en el tercer piso, pues con mucho gusto, y de hecho queda muy cerca, porque en ese entonces ya no está la sede allá en Corferias, pero ya la trasladaron nuevamente al centro. Pero digamos que, o sea, en ese entonces estaba en Corferias.
Para que hagas el trámite.
Exacto. Justamente. Y pues uno cae redondito, ¿no? Porque yo necesitaba el pasaporte.
Mire, yo no es tan ingenuo, Gerson y Daniel, que dice, gracias al Señor. Que está aquí.
Menos
cerca.
Mal está aquí al lado.
Ay, no tengo que coger metro.
Qué considerados. Ay, qué bueno. No, y me dijeron, cuadras, vaya, haga esa vuelta.
A la esquina y doble.
Y pasa
por la
sin
Cruz
hacer
Verde,
fila.
Doble por, ajá, la farmacia y ahí alcanza, ahí llega.
No, y me dijeron eso, vaya, haga la diligencia, que en eso se demora por ahí 2-3 horas, y viene y pasa sin ficha ni nada, tranquilo, aquí lo esperamos. Entonces, pues uno, yo necesitando
uno
el pasaporte,
feliz.
Obviamente, pues fui. Hice la diligencia y demás, con la contraseña ya, imagínate, con la contraseña ya tome su pasaporte y demás. Entonces lo obligan a uno a la final, pues porque aquí en Colombia también pasó lo de la cédula digital. Y que no, que es un requisito, que no es obligatorio, pero ya hoy en día, eso pasó el 1 de septiembre del 2022. Ya hace rato, en 448 municipios del país, pues se habilitó este trámite de cédula digital. Y obviamente, pues ya hoy en día y de aquí en adelante prácticamente que va a ser obligatoria, pero... Siempre lo que ustedes dicen es verdad. Siempre le pintan a uno pajaritos y le dicen, pero hermano, mire, es que si usted saca la cédula digital va a tener mayor seguridad, claro, va a ser imposible la falsificación. Ajá. Y pues obviamente uno va a decir...
Colombia. Es el camino para...
Exacto.
Sobre todo en Colombia.
Sí, aquí la malicia indígena es brutal. Entonces, difícil que no se haga, o sea...
Yo les quiero resaltar las palabras de este demonio, o sea, perdón, de esta señora Ursula von der Leyen. Y es que ella dice... Cada vez que una aplicación o un sitio web nos pide que creemos una nueva identidad digital o que nos conectemos fácilmente a través de una gran plataforma, en realidad no tenemos ni idea de lo que sucede con nuestros datos. Por este motivo, la Comisión propondrá una identidad digital europea segura. Una identidad en la que confiemos y que todo ciudadano pueda utilizar en cualquier lugar de Europa, para cualquier tipo de operación, desde el pago de sus impuestos hasta el alquiler de una bicicleta. O sea, si quieres una bicicleta, mira, puedes rentar tu bicicleta.
Me gusta pero como dobla la señora.
Pero tienes que traer tu identidad digital y si no, no te puedo arrendar la bicicleta.
Qué considerado.
Pero no es obligatorio.
Que no es obligatorio, termino. Pero no puedes entrar si no haces el procedimiento.
Entonces, como... termino con lo que ella dice, ¿no? Una bicicleta. Una tecnología que nos permita controlar qué datos se utilizan y cómo. O sea, lo están diciendo de frente, Alba. Que nos permita controlar. No, ni siquiera que te permita controlar. No, que nos permita.
Si les estamos entregando nuestra información para que nos controlen, es lo que
yo
básicamente...
Les voy a... Y esto es de la página oficial de la Comisión Europea. O sea,
ustedes pueden irse a Google o al buscador que tengan de preferencia. Echelon, escríbanlo así, Echelon sin H, Echelon. Es un programa que es global, se llama así, Echelon. Escríbalo así a lo chip chombiano. Ese programa utiliza satélites de comunicación para interceptar sus comunicaciones, las suyas, sus comunicaciones privadas, teléfono, computador, si usa fax, que ustedes dicen, eso con fax, ¿no? También lo interceptan y luego esto lo almacenan en una base de datos que esta gente tiene. Luego hay otro programa que recopila esa información. Son bien organizados, se llama PRIS, como Prisma, pero sin la A, PRISM. Esos datos de comunicación que son privados de todos los ciudadanos, dice que se concentran solamente en Estados Unidos, pero yo creería que la cosa abarca mucho más nuestros países de, uh-huh, Sudamérica. Y estas empresas como Google, como Facebook, son pioneras en entregar esa tecnología. ¿Desde cuándo tenemos uso de Facebook? No sé, 2007, 2002, bueno, desde esa época.
Aquí en Colombia como 2007, 2006,
claro, creo. Entonces, desde esa época y un poco antes, incluso yo creería que desde que empezó el tema de MySpace y demás aplicaciones donde nosotros entregábamos la información, uh-huh, ahí empezaron a armar la base de datos. Lo que pasa es que usted y yo, cada vez que nos metemos o en una aplicación o en una nueva red social, les actualizamos la base de datos.
Pero mire, no se vaya tan lejos, Alba y Gerson. Cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a su correo electrónico desde cualquier otro computador, no les llega a usted una notificación.
¿Eres tú?
Intentaron meterse a tu computador desde el país tal, o sea, la ubicación precisa donde usted está. Y usted le dice, sí, soy yo. Entonces, ellos van a... sí. Porque no va a faltar...
Y uno dice, uy, qué bueno.
No va a faltar el hacker que me diga, ay, pero Daniel, usted va a quedar más tanto lío si el tema se puede obviar con una VPN o VPN, ¿no? Como le pasa a los chinos, que para poder ver ciertas redes sociales, ellos instalan una VPN y cambian la ubicación, ¿cierto? Para que puedan acceder a esos datos. Pues imagínense, mis queridos, que los VPN o las compañías que ofrecen este servicio son parte de ese sistema de vigilancia. VPN, hay varias empresas, ellos, si el gobierno o estas agencias de inteligencia les dice, usted tiene que compartirnos los datos de esos usuarios que han utilizado la VPN para cambiar su región, como pasó con el FBI a la empresa IP Vanish, les dijeron el FBI, eso fue en 2016, tiene que entregarnos los registros de sus usuarios. Ha pasado con otras en 2013 con Lavabit y ha pasado con otra que se llama Hide My Ass. Entonces, todas estas empresas de VPN no es que sean 100% seguras. Sí, a usted le pueden ayudar. Por ejemplo, en España, ¿no? Que querían quitar Telegram. Pues muchos usuarios empezaron a cambiar sus VPN para poder seguir usando esta aplicación. Pero pues es que el riesgo se va a correr todo el tiempo, porque los gobiernos no están respetando esas constituciones que protegen a los ciudadanos de sus datos privados. Entonces, es un tema complicado donde tenemos que ser conscientes de que nuestra información simplemente es pública. Todo lo que nosotros estemos haciendo, buscando, lo que sea en internet, ellos lo van a registrar. Y especialmente si usted va en contra del sistema, ¿no?
No, y ahorita con ese furor de las... páginas online de inteligencia artificial.
Peor aún.
Pues donde tienes que googlearte, donde tienes que
iniciar sesión, sí señor.
Sí, claro, poner tu correo, poner tu usuario, contraseña y demás, el password que se les llama. Pues obviamente ahí ya perdimos desde hace bastante tiempo atrás. Y pues esto, ¿cómo nos salimos de eso? O por lo menos, ¿qué luz hay al final del túnel y qué pueden decir, digamos, los expertos respecto a ¿cómo nos podemos proteger de la vigilancia masiva? Pues aquí nos sugieren que debemos utilizar lo que tú decías, VPNs, pero pues administradores de contraseña, correos electrónicos cifrados y herramientas de mensajería cifradas. Sin embargo, pues sí es posible y tiene sentido evitar los servicios de ciberseguridad con sede en los países de los cinco ojos, ¿no? O sea, si su merced está en Estados Unidos y demás, o en Canadá, pues obviamente es bastante complejo y lo que dice Daniel es muy cierto, o sea, difícilmente si estás en Europa o en Norteamérica, librarte de esto es bastante complejo. O eres hacker y sabes cómo hacerlo de una manera astuta, audaz, o estás fregado, porque realmente hay personas que sencillamente se dejan engañar por esos mensajes de texto que llegan al celular y entonces resulta que la compra fue exitosa por tanto monto, entonces
haz clic aquí en este enlace.
Sí, exacto. Y la gente y cae súper fácil, súper fácil, súper no, fácil.
Y cada vez va a ser peor, Gerson. O sea, mire, acuérdese cuando en 2017 el señor de WikiLeaks reveló toda la información a través de unos documentos que él llamó o tituló Vault 7. Pues él, que trabajaba para la CIA, y esa sería, yo quiero dejar como esa pregunta, a ver. Personas que trabajan en estas instituciones tan prestigiosas y tan importantes, ¿no? O sea, que estuvieron dispuestos a exponer esa información sabiendo que quizás los podían callar, que los iban a encarcelar, que iban a perder su libertad, ¿no? ¿A costa de qué? ¿De dar información para que el mundo se entere de que nos vigilan? O sea, ¿usted haría eso? ¿Usted daría información si sabe de lo que está pasando, exponiendo su libertad, exponiendo que no puede volver quizás a su país? Bueno, estos señores lo hicieron. ¿Qué nos demuestran con esto? Que no podemos permitir que nuestros gobiernos pase por encima de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente estar informados y no permitir que impongan leyes, como está pasando en Europa, ¿no? Con esta ID digital. Se viene la moneda digital y no se sorprendan ustedes y se van a acordar de mis dichos que en este mes y quizás el siguiente van a escuchar palabras de que es que usted tiene derechos digitales y vamos a hacer todo para que su información digital sea segura.
Bueno, ya hay abogados para el derecho digital, Daniel.
En Chile están normalizando los neuroderechos, ¿no?
El único país del mundo que tiene neuroderechos, aclárese.
Entonces, le van a vender a usted la idea de que vamos a hacer que lo tuyo sea más seguro y que tu información digital esté protegida, ¿no? O sea, por ejemplo, en Chile van a sacar una ley, supuestamente, van a promulgar una ley en el marco de la ciberseguridad. Esa palabrita ciberseguridad la van a empezar a escuchar este mes y se van a acordar de...
O sea, que los hackers apague y vámonos.
No,
porque ¿qué
al hace, contrario.
¿Qué hacemos ahí?
Al contrario, se
no,
van a
No, es que por eso le digo de una manera... Claro, eso lo digo de una manera irónica porque es que ellos piensan, ellos te muestran y te venden, pues mejor dicho, el eslogan y te venden la publicidad y demás, pero no saben que hay gente mucho más audaz que son los hackers y aparte de eso, apoyados, hoy en día con la inteligencia artificial,
apoyados
pues
por el
favor.
Gobierno también, hackers apoyados
sí,
por el gobierno.
Sí, también.
Claro. Mire, cuando a usted le digan derechos, tradúzcalo en tiranía. Derecho a la ciberseguridad.
Gratis, usted es el producto.
Gratis, exactamente. Gratis, usted es el producto. Su información es lo que necesitamos. Ni siquiera su información. Todo lo que usted haga nos interesa. Entonces, ahora llevemos este tema al espiritual. Porque ya sabemos que nos tienen requete vigilados y cada vez va a ser peor. Pero... ¿cómo está nuestro tema espiritual?
Sabe que me llama mucho la atención del tema, Daniel y Gerson, que cuando uno viene al Señor y empieza a relacionarse con Él, uno entiende que el Señor a nosotros nos hace libres. De hecho, Gálatas 5:13 lo dice, hablando Pablo a la iglesia de los Gálatas, o en Galacia mejor, les decía, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. O sea, no en vano el Señor nos ha hecho libres. No se esclavice, es básicamente lo que le decía Pablo a los Gálatas. Y yo creo que esa misma palabra podría aplicar para nosotros hoy desde el punto de vista tecnológico. No nos esclavicemos al tema. El Señor siempre nos ha dicho que nos entrega libertad. Pero en cuanto al pensamiento, en cuanto a las decisiones, me refiero. Pero para tener esa libertad necesitamos disciplina. Porque no es fácil no dejarse llevar por lo que hacen los demás. Usted necesita autocontrol y disciplina. Tiene que poder hacerlo siempre y cuando tenga la ayuda del Espíritu Santo. Para eso es importante tener una relación directa con Él. Cuando no hay relación directa con Él, la influencia del Espíritu Santo es muy baja y por ende usted toma decisiones bajo su propio dominio, bajo sus propios deseos. Al contrario a eso, o contrario a eso mejor, está Gasparino el Chanclas, ¿no? Uh-huh. Ahora, la temática con él, ¿cuál es? Haz lo que quieras, tú eres el dueño de tu cuerpo, tus decisiones, exacto.
Nadie te está viendo, estás solito.
Serás como Dios, sabrás qué es el bien y qué es el mal.
Correcto, cero autocontrol.
Y tienes el libre albedrío.
Ajá. Claro, pero al final te está esclavizando. Obvio. Es una doble moral la que se maneja.
Es que Satanás afuera. Siempre da migajas, siempre. ¿A cambio de qué? De la perdición eterna. O sea, por eso el evangelio y vivir en Dios cuesta, porque esto no es para cualquiera y obviamente hay que esforzarse, hay que llegar a la meta, ¿sí? Hay que pelear la buena batalla, o sea, realmente tenemos que ir día a día luchando con tentaciones. Si el evangelio fuese fácil, pues cualquiera, ¿no? Y todos nos salvaríamos, pero de todas maneras es eso. O sea, yo he hecho la analogía aquí en algún programa, lo hice, el pecado es como un algodón de azúcar. Y lo que te ofrece Satanás es eso. Tú pruebas el algodón, tú lo tocas, es tangible, es digamos, suavecito al tacto y demás, pero tú te lo pones a la boca y chao, se desvanece. Uh-huh. Y así es el pecado, así es... digamos la fama y la gloria que te da Satanás
todo,
para saber que
vida.
Al final pierdes tu alma por la eternidad. Exacto. Entonces realmente es preocupante que la gente se deje guiar por estas cosas. Mire, y ya termino con este tema porque, por ejemplo, quería mencionar la película de, no sé si ustedes la vieron alguna vez, Ese es del 98 de Truman Show. ¿La vieron? Con Jim Carrey.
Me suena.
Creo que sí.
Sí, me suena.
Pues se las recomiendo para este fin de semana, para que la vean, para que se arrunchen ahí con su parejita y la vean porque es buenísima. Y resulta que esa película habla precisamente eso, de una persona que desde su nacimiento fue grabada, fue espiada. Todo a su alrededor eran actores pagos, la escenografía, absolutamente todo. O sea, él vivía en una especie de Matrix.
Sí, y como en un
obviamente,
reality. Como en un
claro,
reality, sí.
Y el tipo fue famoso y todo el rollo hasta que él despertó y se da cuenta de que todo es una farsa. Entonces, esto simplemente nos lleva a lo mismo, a que estamos vigilados 24/7, a que esto se va a poner peor y que nosotros somos el consumo de las élites, que nosotros realmente somos esos ratones de laboratorio con el cual experimentan emociones, sensaciones, alegría, tristeza, rabia, en fin, etcétera, etcétera. Y ellos mismos causan eso y te llevan a ti y te empujan desde un ámbito físico, pero también desde, como le decía Alba, el chanclas, desde un ámbito espiritual a reaccionar de unas maneras que no deberían, digamos, por eso las personas que sufren de depresión, por eso las personas que no ven salida, por eso las personas que realmente se ven en la angustia, en el aquí y el ahora, sin saber que Dios tiene propósitos y pensamientos mucho más altos que los nuestros y que eso simplemente son etapas de la vida que uno debe pasar y que debe uno aferrarse al eterno y evidentemente saber que todo esto pasará y que como estaban los amigos de Daniel, ¿no? Allí en el foso de los leones, bueno, Daniel en el foso de los leones, pero allí sus amigos también en el horno de fuego. Pues hombre, siempre va a haber presión, siempre va a haber ese ataque de Satanás, siempre va a haber ese tipo de imposición por medio de los reyes, de los gobernantes, de los presidentes hoy en día, de las naciones como tal. Pero ahí en medio de ese horno de fuego es donde Dios te prueba y donde sientes esa presión, pero donde ahí mismo Él va a estar en medio tuyo y te va a dar la victoria y te va a sacar adelante. Y si Dios te manda a llamar, vas a poder mirarlo a los ojos y decirle: Señor, no fui perfecto, fallé todos los días de mi vida, pero aquí estoy a pesar de la imposición de las vacunas, a pesar de la imposición de un escaneo de ocular, de que tenía que tener un pasaporte para poder movilizarme, de lo que sea, de cualquier cosa que me quieran imponer, siempre salí victorioso porque tú eres mi sustento, tú eres quien me sostiene y tú eres obviamente mi roca fuerte. Entonces siempre tener en cuenta que en Dios lo tenemos todo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Agregar a eso que acabas de decir, Gerson, de la integridad personal, ¿no? La integridad en nuestra relación con el Señor, que implica muchas cosas, el área sexual, el área personal, familiar, bueno, son muchas cosas donde la integridad va a ayudar mucho para tener esa fluidez en relación con Dios. Pero esa integridad viene cuando yo decido no acceder a pornografía, porque puede haber algún hermanito que diga: yo no me vacuné, yo no me puse el ojito en el WorldCoin, pero le gusta ver pornografía, entonces está pifiándose. Entonces la integridad a nivel moral es súper importante para que haya una fluidez en nuestra comunicación con el Señor. La vida cristiana es íntegra, no la desintegremos con nuestras acciones. Nos vamos, mis queridos converos, con esta canción que hace Quique Pavón. Esta canción se titula así: Clama. Les amamos, converos. Cuídense, disfrutemos mucho de estos días. Que el Señor nos ayude a ser obedientes en todo sentido de la palabra. Les amamos. Chao.
Muchos, ahora me parece que son muchos, los que se levantan contra mí. Y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea. Siento que acabó la primavera y ve esa nube negra sobre mí. Y no sé si aún me queda tiempo para huir. Cuando siento que no tengo fuerza, viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. ¡Hey! Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo te
en fe, no hay nada que no puedo hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí.
De verdad ya digo basta, declaro victoria sobre mí. Y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea, ya no necesito primavera, si paso el invierno junto a ti. El que tiene oídos oiga y me tomo el tiempo para oír. Cuando siento que no tengo fuerzas, viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Aquí, tan solo clama a mí. Cuando llega la noche y esa voz que te dice no, cuando no hay esperanza al cielo, siempre con el mundo en tu contra, no te bajes del barco. No, el invierno se acaba. Siento que no tengo fuerza. Viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. ¡Hey! Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo ten fe, no hay nada que no pueda hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí.
No morirás aquí.
Tan solo clama a mí.
¡Hey! El combo. El combo. El combo. Más que música es contenido.
Búscanos en el ciberespacio como El Combo. Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.